Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Aún nos queda media horita con la linterna encendida.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un viernes en el que nos deja uno de los grandes genios de la televisión, de la comunicación con mayúsculas, ha muerto a los 83 años Chicho Ibáñez Serrador. La capilla ardiente con sus restos mortales ha quedado instalada en el tanatorio madrileño de la M30. Permanecerá abierta toda la noche, también mañana y el domingo. Sus restos partirán a Granada. Allí recibirán sepultura en el cementerio de San José, donde está también enterrada su madre. Buena parte de su vida la dedicó a imaginar, a crear y revolucionar el mundo de la televisión. Todos hemos visto y seguido programas emblemáticos como 1, 2, 3, Respondo otra vez, Historias para no dormir, un largo etcétera de producciones que le valieron un Goya honorífico hace nada por su brillante y dilatada trayectoria. Uruguayo de nacimiento, español más que de adopción, Chicho Ibáñez Serrador deja una huella, sinceramente, imborrable. Álvaro García.
Era un genio, un hombre especial que convertía en éxito todo lo que hacía. Ya apuntaba maneras de pequeño. Y si no, atención a la voz de tambor, el conejo amigo de Bambi.
¡Vamos! ¡No hay peligro! ¡Mira! ¡Se hizo duro el agua!
Chicho Ibáñez Serrador tenía 8 años cuando dobló a este personaje en la mítica película de animación. Dominaba todos los géneros, era un revolucionario. En los 60 ya en España se inventó esta obra de arte que le consagró como maestro del terror en televisión, la serie Historias para no dormir.
No solo dejan de dormir los que se asustan. Por lo general los mejores amigos de la noche, los enemigos del sueño, son los enamorados, los poetas o aquellos que buscan paz y silencio para meditar.
Pero hubo un programa que le cambió la vida a él y a todos nosotros. ¿Te suena esto? Un, dos, tres, Responda otra vez y un sinfín de proyectos que le hicieron brillar a él y a decenas de artistas a las que Chicho dio su primera oportunidad de triunfar en el mundo del espectáculo. Presentadores, actores, humoristas, su larga trayectoria audiovisual fue reconocida este año con el Goya de Honor.
Gracias por la atención que habéis puesto en las cosas que yo he hecho. Porque las he hecho, no lo duden, para ustedes. Siempre. Para ustedes.
Y tanto que consiguió que disfrutásemos, fueron más de 20 años en la pequeña pantalla, pero su legado nos acompañará para siempre.
Hacíamos alusión al 1, 2, 3, Responde otra vez. Miriam Díaz Aroca, buenas noches.
¡Ay, Dios mío! Buenas noches.
Oye, ¿tú habías oído, Miriam, la voz de Chicho haciendo del conejito de Bambi?
No.
¡Qué fuerte!
Había oído muchas cosas de él, pero me he quedado... ¡Wow! Fascinada. Brutal. Con esa voz de Bambi, qué va, no lo sabía.
Fantástico. Oye, se va un cachito de historia. Ay. De la comunicación, sin duda alguna, ¿no?
Un cachazo. No, un cachito, no, un cachazo, no. Es de las personas más impactantes, mediáticamente hablando, personal y profesionalmente hablando, del medio televisivo y cinematográfico. Es un precursor del cine del terror y... Y sí, se ha ido, ha decidido cambiar de programa, ha sintonizado con otra cadena y creo que estará realizando en otros platos del multiverso.
Oye, era un descubridor, lo digo, no sé, por ti, por Silvia Marsaux, por Victoria Abril, por tantos artistas, ¿no? Como decíamos, descubría personajes, descubría artistas.
Yo creo que no estaba en su intención descubrir a nadie, simplemente él se dejaba llevar por su instinto maravilloso de elegir a aquellas personas que él consideraba oportunas para sus bebés, para sus creaciones, pero yo creo que él no se proponía ser un descubridor de nada ni de nadie. Él se dejaba llevar por el brillo de su talento y lo que pasa que sí que es verdad, que nos potenciaba, nos sacaba, nos daba la visibilidad en un formato maravilloso que nos hacía brillar y a partir de ahí, pues bueno, pues mira a toda la gente que hemos pasado por sus brazos, ¿no? Por sus brazos y por sus programas. Aquí estamos, haciendo mil cosas.
¿Cómo era trabajando? ¿Cómo era cuando no lo veía nadie? ¿Cuando dirigía de verdad, regañaba? ¿Cuando tiraba de guión? ¿Cómo era?
Pues mira, en ningún momento te puedo decir que haya habido gritos. Jamás se ha expresado a través de una voz más alta que otra. Su power era absolutamente tan determinante que simplemente sus silencios ya marcaban las pautas de rigor y de disciplina. Sus silencios y su contención ya era como una varita mágica, ¿no? Donde hacía que todo funcionara. Porque sí es verdad que la exigencia era mucha, pero también la entrega de las grabaciones eran muchas horas. Y si no hubiera disciplina en el equipo y en el público, pues hubiéramos tardado muchísimo más tiempo. Y era recto, era muy exigente, tenía mucho sentido del humor y mucho sentido del amor también, porque sí que es verdad que a veces te ponía en situaciones muy críticas, pero sí que es verdad que luego humanamente, cuando tú lo necesitabas, estaba ahí.
Y la última, Miriam, ¿era un tipo tremendamente culto? Esto es a lo mejor lo que más llamaba la atención.
Pero ¿sabes qué? Además de eso que sí, era un tipo tremendamente inocente a nivel emociones, a nivel sentimientos, que era, creo que, uno de los campos donde no dominaba tan bien, pero yo creo que compaginábamos muy bien mi relación con Chicho, no solamente a nivel profesional, sino a nivel de amistad, ha sido también porque los dos participamos de un mundo infantil muy importante, del juego, de la creatividad, y eso nunca le ha abandonado, que es parte de su gloria y de su grandeza.
Miriam Díaz Aroca, actriz, gran conocedora de Chicho Ibáñez Serrador y uno de sus, entre comillas, descubrimientos. Miriam, gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Adiós. Chao. Hay noticia de última hora en el mundo del deporte. Comunicado oficial del Real Madrid. El título es Hazard. Joseba Larrañaga, ¿qué pasa, tío?
¿Qué tal, Ángel? Buenas. Pues sí, ya se ha hecho oficial. Se estaba esperando en los últimos días a ver cuándo se hacía oficial el fichaje del jugador belga. Lo acaba de hacer el Real Madrid oficial hace tan solo unos minutos. Hazard llega al Real Madrid para las próximas 5 temporadas a cambio de 100 millones de euros. Es el coste de este fichaje. Y va a ser presentado el próximo jueves 13 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu. Llega, por lo tanto, el cuarto refuerzo para el Real Madrid de la próxima temporada después de Militao, de Rodrigo, de Luka Jovic y el último, Eden Hazard.
Pues ahí está la última hora. Por cierto, Joseba, ya que estás aquí, escucha, tío, escucha.
Hola, ¿qué tal? Soy Joseba Larrañaga. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Ajá. ¿Qué digo? Es la segunda mejor hora para escuchar la radio. ¿No? Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito. La mejor
digo
hora...
que baja Modesto, ¿no?
Joseba, no, Modesto era mi tío. Ya.
Anda, ¿en serio? Sí. ¿En serio, tío?
Tenía un tío que se llamaba Modesto, sí, sí. Mi tío Modesto, hermano de mi madre, sí.
Ahora entiendo todo, ahora entiendo todo.
Pues es que hay que mirar las cosas.
Ahí está la última hora. Comunicado oficial de Real Madrid, Hazard, oficialmente, y el jugador del equipo blanco. Gracias, Joseba.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego, amigo. A punto de concluir la semana, algo han avanzado los pactos postelectorales, aunque todavía siguen abiertos algunos ayuntamientos como Madrid, Barcelona, toda Navarra. Pendientes también de los apoyos que pueda sumar Pedro Sánchez para su investidura, después de decir públicamente que quiere un gobierno en solitario, sin coalición con Podemos y abierto a negociar con todos. Tiende la mano a PP y Ciudadanos, aunque estos ya le han dicho que no es. Ricardo Rodríguez.
La nueva etapa que dice emprender Pedro Sánchez pasa por hacer partícipes a todas las fuerzas políticas mayoritarias. La estrategia comenzará a visualizarse el próximo martes con la prioridad dada a encuentros de Sánchez en el Congreso con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos. Unas tomas de contacto que servirán al presidente para ganar en centralidad y de paso corresponsabilizar a sus interlocutores, en particular a Pablo Casado y Albert Rivera, presionados por Isabel Celá para su abstención.
Si efectivamente no queremos que el gobierno de España, y no queremos, dependa de fuerzas independentistas, el Partido Popular deberá hacer un ejercicio y Ciudadanos también.
El gobierno quiere que sus vínculos con los podemitas sean menores en esta legislatura. Pablo Iglesias mantiene la consideración de socio, pero sin más, ha dejado de ser preferente.
Queremos que Podemos siga siendo socio, porque lo que va a hacer el gobierno son políticas progresistas.
Hasta la fecha de la investidura la ha hecho recaer la ministra portavoz en Populares, Naranjas y Morados, cuando Sánchez mantiene un claro interés en demorar su reelección al menos hasta mediados de julio, tras la constitución de la mayoría de los ejecutivos autonómicos. En palabras de un colaborador de Pedro Sánchez, el vodevil solo acaba de empezar.
El próximo martes, Pablo Iglesias será el primero de los líderes políticos con los que se va a reunir Pedro Sánchez. Antes de ese encuentro, el líder de Podemos reúne mañana al Consejo Ciudadano con los malos resultados de las pasadas elecciones como telón de fondo y con una pequeña reestructuración de cargos con la que afrontar la nueva etapa, ya sabes, Echenique. Javier Atard.
A pocas horas de que el Consejo Ciudadano certifique la salida del hasta ahora secretario de Organización, esta mañana hemos visto juntos por primera vez desde que saltó la noticia a Iglesias y Echenique. En Podemos se afanan en recalcar que será una figura fundamental para los pactos, pero el caso es que Iglesias intenta con ello acallar las críticas internas. Después de la debacle electoral, ambos han coincidido en el cónclave que el partido y sus confluencias han mantenido en el Congreso. Allí Irene Montero ha elevado algo el tono en su insistencia por la coalición con el PSOE.
La gente está defendiendo, incluso aunque vote opciones políticas diferentes, que haya un gobierno de coalición progresista en España. Y creo que eso es lo que debería reflejarse en la investidura.
El máximo órgano del partido entre asambleas estará marcado por la negociación de gobierno, pero sobre todo por los cambios en la dirección. Esta tendrá que lidiar con los territorios más críticos, como Aragón o Andalucía, que reclaman debate interno. A partir de ahora, el nuevo secretario de Organización, Alberto Rodríguez, será el encargado de hacerlo.
La buena marcha de la economía ha llevado al Banco de España a subir 2 décimas la previsión de crecimiento para 2019. La entidad que dirige Pablo Hernández de Cos sigue alertando de factores externos que pueden convertirse en riesgos. También es un riesgo para el Banco de España la economía del salario mínimo. Lo dijo el Banco Central hace unos días y a pesar de las críticas del gobierno, insisten. Joaquín Vidmanos.
El Banco de España reconoce que sus cálculos no son infalibles.
Nosotros no tenemos una bola de cristal.
Pero su director de Economía y Estadística, Óscar Arce, deja claro que no rectifica tras las presiones del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos. El organismo se mantiene en sus 13.
Seguimos pensando que esa subida del salario mínimo terminará teniendo un impacto negativo sobre el empleo. El signo del impacto, creo que sobre ese signo a nosotros nos caben pocas dudas.
Con todo, el Banco de España mejora las previsiones de empleo para este año, también las de crecimiento. Le da una alegría al gobierno al revisarla al alza 2 décimas hasta el 2,4%. Y eso que reconoce que la incertidumbre, sobre todo la exterior, aumenta.
Vemos más riesgos a la baja de los que veíamos hace unos meses, ¿no? Con más intensidad al menos.
Algunos ya se materializan, como la guerra comercial. El Banco de España sigue pidiendo más rapidez al gobierno en la reducción del déficit público y la deuda.
En Bruselas, y auspiciada por el primer ministro belga, tiene lugar hasta ahora una cena entre varios jefes de Estado para hablar del reparto de cargos en la Unión Europea. Entre ellos, Pedro Sánchez o el primer ministro portugués, António Costa, que encabezan la familia socialdemócrata. También representantes populares, liberales. Corresponsal, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, una cena que todos quieren calificar de normal, pero donde hay mucho secretismo, sobre todo en las formas y en el escenario elegido. Además, no hay acceso alguno para periodistas. Se celebra en la residencia del primer ministro belga, Charles Michel, y cuenta con representantes en total de todas las familias políticas europeas. Por parte de los socialistas están el presidente Pedro Sánchez y el primer ministro portugués, António Costa. El objetivo es buscar aquellos nombres que mejor pueden dirigir la Unión Europea los próximos 5 años. La presidencia de la Comisión, sin duda alguna, es el más importante de todos. España aspira a ocupar puestos de responsabilidad. No obstante, fuentes diplomáticas aquí en la capital comunitaria reconocen que no hay muchos perfiles adecuados donde elegir. Recordemos que, en principio, todos estos cargos, presidencia de la Comisión, Consejo y Parlamento Europeo, deberían estar elegidos antes del verano.
Y nos vamos una noche más hasta la Plaza de las Ventas. Antonio Ferrera y Diego Urdiales han saludado las 2 únicas ovaciones de una tarde plana. Sixto Naranjo, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Sí, han sido con el primer y el quinto toro los 2 más potables del decepcionante encierro de Alcurruce. En Ferrer ha lidiado el primer lugar, un encastado ejemplar con el que el extremeño se ha mostrado firme y buen lidiador, aunque a la faena le ha faltado mayor compromiso para terminar de apurar al toro. Y Diego Urdiales ha lidiado al quinto, en el que ha dejado los mejores muletazos de la tarde, pero al conjunto le ha costado coger vuelo por la falta de continuidad del animal. Gines Marín ha sumado su tercer pasillo en esta Feria de San Isidro con un lote de nulas posibilidades.
A ver cómo está el patio. A ver. Lo primero, después de que me abran el micro, es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es.
No tienes nada contento al técnico, Esposito. Mira a ver qué has hecho, qué has hecho. Vamos con cope.es. Theresa May, primera ministra británica, ha firmado ya su carta de dimisión y ahora la pregunta es: pues cómo se va a elegir al sucesor.
Nos ¿cómo? Lo ¿cómo se va a elegir al
cope.
Sucesor?
Es. Primero, los diputados Tories van a seleccionar a dos de entre todos los aspirantes que se presenten a esas primarias y después los afiliados del partido van a votar a uno de esos dos candidatos y el ganador lo vamos a conocer en torno al 22 de julio. ¿Te ha quedado claro?
Sí.
El confidencial. Facebook rompe con Huawei, no permitirá preinstalar sus aplicaciones en los móviles. Además de Facebook, tampoco aparecerá Instagram o WhatsApp. El usuario tendrá que descargárselas, una función que, recordamos, puede desaparecer en las próximas semanas si continúa el veto de Estados Unidos. El independiente. El Estado recurre a la hucha de los presupuestos para cubrir el mayor gasto en funcionarios. El gobierno ve muy difícil que este año haya nuevas cuentas. Ya trabaja pensando en el año que viene y esto tendrá consecuencias empezando por un año casi perdido en términos de ajustes de déficit público. Desde el Ministerio aclaran que aunque ya se haya consumido prácticamente la mitad del fondo, pues que eso no quiere decir que se mantenga el ritmo durante todo el año y que no lo mantengan. Y Voz Populi, la Ertzaintza ha localizado en Álava un zulo de ETA con material explosivo que calculan que tenía unos 10 años. Se trata de dos bidones que contenían material explosivo, detonadores, temporizadores, varios metros de cordón detonante y un anagrama de la organización terrorista que por eso que podía llevar allí eso unos 10 años. Se encontraba en una zona de monte de acceso complicado.
Miramos las ediciones digitales de los principales periódicos. Nick.
Que todos hablen con el fallecimiento de Chicho Ibáñez Serrador.
Leemos. Ahora entendemos algo.
En ABC, muere Chicho Ibáñez Serrador, clásico de la televisión en España. Había sido ingresado de urgencia en un hospital después de sufrir una infección. En El Mundo, muere Chicho Ibáñez Serrador, el gran creador de televisión. El País, muere Chicho Ibáñez Serrador, un genio de la televisión en España. Su legado abarca clásicos de la televisión como 1-2-3 o Historias para no dormir. También en La Razón leemos, muere a los 83 años el maestro Chicho Ibáñez Serrador, pionero de la televisión. Y en Los Catalanes también abren con el fallecimiento de Chicho Ibáñez Serrador. Dice La Vanguardia, el conocido realizador padecía una enfermedad degenerativa y fue ingresado a consecuencia de una infección. Y en El Periódico, muere Chicho Ibáñez Serrador, genio de la televisión y del fantástico.
¿Ves qué bien? Cuando no tienes que redactar, fíjate, clarito.
Qué mala leche. Titulares. Tenemos alguno, va a ser viernes.
Te sorprendería.
Que llegue el fin de semana.
Te sorprendería. Ya. Un vistazo a las redes sociales.
Y también hablan de Chicho Ibáñez Serrador, de sus recuerdos. Nos dice Teresa que recuerdo que mis padres nos obligaban a mi hermano y a mí a no ver Historias para no dormir. Nos levantábamos y desde la puerta, pues medio escondidos, las veíamos. Luego teníamos pesadillas. Nos dice David que grande Chicho y grandes sus concursos. Y Macarena, descanse en paz. Hemos disfrutado en casa con su manera de hacer televisión y, por supuesto, con sus series.
Un comentario en Instagram.
En Espósito-bajo. Cope, hablas de la mentira alrededor del término progresista, preguntas de verdad es progresista Pablo Iglesias, en serio es progresista gobernar con Bildu. Bueno, pues nos dice Luz que al final los que más hablan de progresismo son los que más tienen que callar, Podemos, PNV, PSOE.
Una cifra.
4 millones de venezolanos han tenido que abandonar el país desde 2015, según datos de Naciones Unidas que ha publicado hoy. La organización habla de una cifra alarmante, pide que se ayude a los países latinoamericanos, los principales receptores de migrantes venezolanos, y también alerta de que unos 3 millones de niños necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades de nutrición, salud y educación.
Y terminamos, bueno, es fantástico.
Muy simpática la imagen.
Este tuit, este vídeo es genial, una imagen.
El expresidente Mariano Rajoy en bermudas, con gorra, tranquilamente sentado en un chiringuito de Formentera con su familia, pero esa tranquilidad se rompe cuando una chica que está de despedida de soltera le pide que se saque una foto con ella y él, encantado. Claro, accede a sacarse la foto.
Es impresionante.
Y toda la
imagen
que está en el chiringuito
es espectacular,
aplaude.
La pinta, cómo sí. Se levanta. Bueno, bueno.
Lo que hablábamos antes, ¿quién se lo iba a decir hace unos meses? Que iba a estar así de tranquilo.
Gracias, Nick.
Venga, ya mayor.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
tiempo de juego.
Vive el deporte con Paco, con Pepe y con Lama.
Mucho polideportivo.
Este sábado el debut de España en el Mundial Femenino. ¡Oh! España-Sudáfrica. Atentos al Roland Garros. La última jornada de Segunda División y el domingo, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Mientras el viejo mundo se desmoronaba,
los yanquis quieren abolir la esclavitud.
Ellas conquistaron el nuevo con toda su fuerza.
No necesitamos esclavos para sobrevivir.
Nadie morirá mientras nos mantengamos juntas.
Angelina Jolie.
Estás librando una batalla equivocada. Sois libres.
Coraje de mujer. El sábado a las 3 de la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Como cada día, te contamos los sonidos, las voces del día en COPE, pero hoy es viernes y los viernes, ya se sabe, tenemos toda la semana. John Uriarte.
Pues mira, 5 días Expósito dan para mucho.
Oye, tienes la voz infinitamente mejor. Peor tú.
Sí, sí.
Bueno, el lunes vamos a buscar un sustituto. Este hombre ya está Palmolive ya. Tienes una pinta lamentable.
Sí, sí, no, es que no se quita. No, ahí lo tengo. Bueno, 5 días dan para mucho. Es que vengo con el señor constipado. Ya. Bueno, 5 días dan para mucho, como decía, incluida una nueva ronda. Y ya lleva 6 el rey Felipe para formar gobierno en España. Más allá de cómo quede la cosa, Pedro Sánchez dejó claro quién manda y quién mandará. O al menos fue así de rotundo.
No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista, o gobierna el Partido Socialista. No hay otra alternativa.
¡Daos prisa! ¡Venga! ¡Ya estáis tardando! ¡Tiri, tiri, tiri!
¿Claro?
Llámame suspicaz, pero yo le veo que lo tiene muy claro, ¿eh?
Yo creo que sí. No, la verdad es que lo tenemos claro todo.
Todos, sí, hace tiempo ya. Bueno, y esto la semana en que mirábamos a Normandía y descubríamos que hubo un gallego que murió en Omaha, Manuel Otero, pero también recuperábamos la historia de Garbo, el espía español que logró confundir a Hitler sobre dónde desembarcarían los aliados. Hablaste con el catedrático de Derecho Internacional, José María Benito, que te daba algunos detalles.
Empieza a mandar informes verosímiles, pero una mezcla de realidad, de ficción, datos que cogía de aquí y de allá, la información que había en Lisboa que era mayor que la que había en otros países, procedente de Inglaterra, y con eso va ganándose la confianza de los alemanes.
Otero y Garbo, ¿eh?
Buah,
dos personajes
grandiosas
que no deben ser olvidados. Como tampoco debemos olvidar la crisis que hemos pasado, lo advierte Europa, nos ha levantado la vigilancia en lo económico, pero ojito, José Luis Feito, por ejemplo, presidente del Instituto de Estudios Económicos, te contaba que nadie se imagina lo mal que estábamos entonces, lo que aguantó Rajoy y lo que hemos tardado en salir.
Española y desgraciadamente muchos profesionales. La caída de empleo solamente es comparable a la que sufrió Estados Unidos durante la Gran Depresión. Somos el último país que ha salido del procedimiento de déficit excesivo. Habría que haber salido antes.
¡Alegría! ¡Venga! La proporción es brutal, ¿eh?
Sí, sí, no, lo que
hablamos
dijo.
Hablamos del crack.
Sobre todo el dato. Sí, porque sí. Muchas veces te hablan de porcentajes, pero cuando te dicen
esto
un ejemplo, una metáfora,
sí.
Uf, da miedo. Bueno, semana cargada de noticias y también de reflexiones, por ejemplo, sobre el legado del rey emérito, la visita de Donald Trump al Reino Unido, pero, fuera música, por favor, Antonio, porque hay un nombre que es escucharlo, Ángel Espósito.
Bueno.
Y el resto...
Es superior a mis fuerzas.
Sí, no puedo remediarlo.
Me derrito.
Desaparece cuando sí. Escuchas su nombre.
Y el sonido musical, todos en pie.
Muy en pie.
El Puma.
Estar está, ¿eh? Por tarde en entrar.
Es grandioso, es grandioso. Mira.
El Puma lo vamos a poder ver en concierto en Madrid, Bilbao, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria. Va a actuar a finales de noviembre y principios de diciembre. Vamos buscando fecha.
Por mi padre que voy.
Expósito. La Linterna.
COPE. Vamos a ver, informado. No es por nada, pero ¿dónde estaba el Puma?
Pues yo qué sé, por ahí.
Mira, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio?
La letra de esta canción es histórica.
Hombre, esto no te lo describe, vamos.
Lo mejor de esta del Puma es la letra. ¿Ves? Escucha, escucha. Vamos. Auténtica literatura. Mira, 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 mira.
Viva la numeración.
¿Qué coño querrá decir esto?
Yo lo he intentado, pero no he podido.
Maravilloso, maravilloso, es mi ídolo.
Lo he intentado, pero no he podido.
Es mi ídolo.
Bueno, en fin.
Nos hemos vuelto locos.
Nos hemos vuelto locos, ahí se empezó a meter cosas ahí. Te vas arriba, os veis todos. Por lo demás, ha sido una semana que ha pasado volando.
¿Cómo enlazas, eh?
¿Cómo enlazo? Ayuda a que un tal Expósito demuestre a diario que el tiempo es algo relativo.
Joder, qué pesado.
Esta semana has vuelto a fallar, no, es que no lo digo yo, lo dice el público, la gente, el pueblo.
He vuelto a fallar muy poco.
Antes del segundo 2 de programa, recordemos.
Son las 6, las... son las 7. Son las 7, las 6 en Canarias.
Pues qué pena, porque hay muy pocas respuestas. ¿No es así, Silvia?
Así es, no. Han sido dos respuestas por 4.680 pesetas cada una. 9.360 pesetas.
Y fíjate que hay el enlazo que precisamente con esta sintonía que conoces tú bien, porque tú participaste en el 1-2-3 como concursante, ¿verdad?
Sí, cierto.
Quiero recordar que hace unas horas ha fallecido el gran Chicho Ibáñez Serrador, el genio que estaba en todos los detalles, tal y como desvelamos aquí. Y es que Chicho, no lo olvidemos, era incluso la voz de Ruperta. Esta era la Ruperta que conocíamos, pero atentos. Si lo ralentizamos, es Chicho Ibáñez Serrador.
Ofrecemos un concurso alegre destinado a probar tu ingenio, por favor.
Una sintonía que emociona solo escuchar y nos recuerda el ayer. Totalmente. Bueno, ya que hablamos...
Oye, sí. espera, mira, escucha, ¿tú te estás oyendo a ti la voz, tío?
Yo un poco...
¿Eres tú?
Creo que sí,
¿O eres este?
Yo soy tu padre.
No, tu padre soy yo.
Macho.
Sí, tengo.
Eres Darth Vader, tío.
Tengo voz de Constantino, que más quisiera yo. Con lo grande que era Constantino. Bueno, ya que hablamos de voces, hoy cumple 78 años un tal, y este que también tú y yo somos muy de este, ¿eh?
Bueno.
Señores y señores, todo el mundo en pie.
Vaya día de música entre el Puma.
Sí.
Y Tonjones.
¡Tonjones! Más conocido como Paco Jones.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me.
Fíjate, macho, que en el desembarco de Normandía este tío tenía ya 3 años.
Sí. Bueno, igual estuvo. ¡Ay, Dios!
¡Qué bien, tío! Estamos ya pasando.
Ya veo. De lo mal que viene por ahí Faustino Catalina, que si no...
Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, tienes invitada de excepción nuestra coleguita Eva Fernández.
Efectivamente, será la protagonista de una parte de nuestro programa, nuestra compañera que publica este libro, El Papa de la Ternura. Vamos a hablar aquí ampliamente con ella de este libro y de muchas más cosas relacionadas con lo que pasa y vive allí en el Vaticano y con el Papa.
La linterna de la iglesia con Faustino Catalina y su equipo, nada, dentro de minuto y medio. Pero antes, os comento una última hora. Un teletipo de la agencia EFE fechado en Bamako, en la capital de Mali. Detonan una bomba en el hotel donde se aloja la misión militar europea en Mali. Recordemos, está muy cerquita del río Níger, hemos estado ahí 2 o 3 veces. Es un hotel donde está el Estado Mayor y a la vez sirve de alojamiento a los soldados europeos de la EUTM. Allí hay un montón de soldados españoles. Al parecer la bomba se encontraba en un vehículo de la EUTM. El parking está justo en la entrada principal del hotel. Allí se ha desactivado, no han causado heridos, pero está claro que los malos andan muy cerca. Detonan bomba en el hotel donde se aloja la misión militar europea en Mali. No hay heridos, ocurrió esta mañana en la capital del país, en Bamako. Hasta ahí está la historia. Gracias, John. Nos vemos.
Un
adiós. Adiós, Darth Vader. Faust,
gracias.
Te dejo.
Gracias. Hasta luego, amigo. Buen día.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en la noche de este primer viernes del mes de junio y en el tiempo que dedicamos a analizar y comentar para ustedes los temas de la actualidad eclesial de estas jornadas. Recordaremos el último viaje del Papa a Rumanía, parece que queda lejos, pero terminaba el domingo, viernes, sábado y domingo. Los datos también del último informe del Servicio Jesuita a Migrantes sobre la acogida e integración de quienes llegan a nuestro país para mejorar sus condiciones de vida, huyendo del hambre, huyendo de la violencia. Tenemos también las últimas declaraciones sobre diversos temas de actualidad del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y la celebración el próximo domingo del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Por otra parte, mañana tendrá lugar en Tetuán el funeral por un fraile franciscano español, Antonio Alcalde, que hemos sabido murió ayer en un accidente, aplastado por una puerta corredera en un garaje que al parecer estaba mal colocada. Tenía 78 años y llevaba 25 años en Marruecos, donde los franciscanos, recordamos, tienen actualmente 6 conventos. Y un nombramiento de hoy mismo, el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote español Rafael García de la Serrana nuevo director de la Dirección de los Servicios Técnicos de la Gobernación del Estado Vaticano, del que era hasta ahora el subdirector. Y les anuncio ya que tendremos hoy una invitada especial, nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, que viene a presentarnos su libro El Papa de la Ternura. Bien, hacemos hoy este programa con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y vamos a comenzar con nuestros invitados de esta noche. Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Y en un momento se va a incorporar, esperemos, nuestra compañera desde Málaga, Ana Medina. Mientras tanto, si os parece, vamos haciendo recorrido por los temas de la semana y vamos a comenzar con un sonido que nos lleva a la audiencia del miércoles.
La unidad entre todos los cristianos, aún no siendo plena, se basa en el único bautismo y está sellada por el sufrimiento y la sangre derramada durante la persecución bajo un régimen ateo. Tuve un encuentro cordial con el patriarca Daniel y reafirmé la voluntad de la Iglesia Católica de caminar juntos hacia la plena unidad con la memoria reconciliada del pasado. La dimensión ecuménica del viaje culminó con la oración del Padre Nuestro, tan llena de simbolismo al ser la oración común de todos los bautizados. Con la comunidad católica beatifiqué a 7 obispos mártires greco-católicos.
Bien, eran unas palabras, un fragmento del balance que hacía el Papa en la audiencia del miércoles de su viaje a Rumanía, que finalizaba el pasado domingo. Un viaje que terminaba con un encuentro con la comunidad gitana, donde el Papa pedía perdón en nombre de la Iglesia y no expresamente, pero bueno, también en nombre de quienes han maltratado durante años, durante siglos a este pueblo. Y un mensaje que queda también en esa salida, yo creo que es una salida más, es el viaje número 30, una salida más del Papa a las periferias. En este caso ha querido que ir a Rumanía, a conocer la situación en Rumanía y al diálogo ecuménico, como siempre. Pero como digo, llama la atención, ¿no?, que los viajes del Papa pues siempre tienen este toque de periferia desde que comenzó el primero, el primero fue en la isla de Lesbos, ¿no?, si no me equivoco.
El primero que entró a Italia.
Exactamente. Bien, pues... Este es nuestro primer tema.
Lampedusa,
perdón.
Sí, Lesbos también lo pisó.
Adelante.
No, y por empezar, si es fácil, ¿no?, con esto último del ecumenismo, quizá no es lo más llamativo, ¿no?, pues para la opinión pública desde un país, ¿no?, como España. Pero es verdad que Rumanía tiene una importancia importantísima. Ese fue el primer viaje de un papa a un país de mayoría ortodoxa, de Juan Pablo II, hace 30 años. Y lo recordaba el otro día Francisco, incluso pues reconociendo, ¿no?, como probablemente aquel viaje abrió muchas otras puertas, ¿no?, a posteriores gestos ecuménicos que en estos años pues han sucedido a una velocidad casi de vértigo, ¿no? Esto que estamos viendo ahora, de que se habla de un posible viaje del Papa a Moscú. Es decir, en fin, entiendo que las expectativas generadas por esta próxima visita de Vladimir Putin, el presidente ruso al Vaticano, pues pueden generar alguna especulación fuera de lugar. Pero entra dentro de la nueva normalidad, ¿no?, de esas relaciones que vivieron pues hace 30 años con esa visita de Juan Pablo II y ese grito, ¿no?, de la gente de unidad, unidad, ¿no? Pues fue como un momento culmen, ¿no?, del diálogo con las iglesias ortodoxas, y más en un país, ¿no?, que como otros, pues la Iglesia Católica había sufrido una persecución atroz, en parte con la complicidad de una, no de toda, obviamente, pero sí de una parte de la jerarquía ortodoxa, cuando pues las autoridades intentan disolver una iglesia como la católica, para ellos muy incómoda, ¿no?, pues por esa sujeción a una autoridad externa, no una iglesia nacional, como pretendía el régimen, que pudieran controlar fácilmente y a su antojo. Y sin embargo, como pese a todo eso, se fue católicos de una y otra confesión fueron capaces de superar pues este tipo de mezquindades, ¿no? Y muchas veces lo pagaron juntos, derramando juntos la sangre, ¿no? Y es esto que el Papa decía, este ecumenismo de sangre que ha acercado tanto a los cristianos de distintas confesiones, desde luego en la época de persecución del siglo XX, pero esta es una constante pues a lo largo de toda la historia del cristianismo.
Un ecumenismo de sangre, que es un término que ya hemos escuchado al Papa en varias ocasiones. Creo recordar que cuando estuvo en el primer viaje al continente africano, en Uganda, Kenia y República Centroafricana, tuvo una celebración y un encuentro en aquel santuario de San Carlos Luanga y compañeros mártires, cuya solemnidad se celebraba el otro día. Bueno, pues hablaba también de ese ecumenismo de sangre que sirve para unir. Como dice Ricardo, es un tema que a lo mejor no es muy vistoso, pero que es muy importante, sobre todo en lugares y en circunstancias donde las comunidades cristianas conviven y donde viven un encuentro pues cotidiano muy 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 fecundo, ¿no?, y con mucha normalidad, ¿no? A la vuelta incluso del viaje a Rumanía, el Papa decía que cuando eran martirizados y cuando morían no se les preguntaba si eran católicos, si eran ortodoxos o si eran de qué familia cristiana pertenecían, ¿no? Por tanto, bueno, pues ese tema, que es otro de los grandes, quizá menos visibles, pero que es otro de los grandes de las grandes obsesiones del Papa Francisco, como ha venido demostrando en muchos de esos 30 viajes ya que viene acumulados.
Bien, pues ahí queda nuestro primer apunte sobre este nuevo viaje del Papa, como decimos, el número 30, y esas beatificaciones, que fue la ceremonia final de ese viaje a Rumanía. Esta semana venimos aquí a España. Hemos conocido el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes, el correspondiente a 2018. Un informe en el que, como siempre, se recogen pues los datos de los últimos meses sobre cómo es el tratamiento en los centros de internamiento de extranjeros, con datos concretos de situaciones concretas y de muchos excesos y barbaridades que en ellos se cometen. La denuncia también, por ejemplo, en este informe último que tenemos, de la presencia de niños y de víctimas de la trata entre los internos de esos centros. Y un dato importante también, por ejemplo, que tiene este informe, que 2/3 provienen de los internos en estos centros provienen de Marruecos o de Argelia. Vamos a escuchar, si os parece, antes de comentar algunos datos de este informe, lo que decían en la rueda de prensa de presentación dos personas: José Luis Segovia, que es el vicario episcopal para el desarrollo humano de la diócesis de Madrid, y Josep Buades, que es el autor de este informe, jesuita y autor de este informe.
Los CIES deben ser cerrados a la mayor brevedad posible. Son, en primer lugar, ilegales. Segundo, ilegítimo. Además, es inmoral porque no trata a las personas como seres humanos.
Ha habido una falta de determinantes, una falta de exploración por médicos forenses, y no fue puesto a disposición de un centro de protección de menores. Y ese es un caso sangrante del que son testigos diarios nuestras y nuestros voluntarios en los centros de internamiento de extranjeros.
Eso es lo que decía Josep Buades.
Este era Mustafa, que es el responsable del Servicio Jesuita de Migrantes en Valencia, ¿no?, que le ha hablado de su experiencia directa con un equipo de voluntarios y cómo entran en el CIE de Valencia, ¿no? que es una labor fundamental, ¿no? También para documentar pues ese tipo de vulneraciones de derechos humanos que luego vemos en algún informe del defensor, de alguna queja del defensor del pueblo o de algún juez de control, pero que realmente pues quien lo ha visto, quien ha sido testigo, quien ha cursado ese primer aviso, han sido a lo mejor estos voluntarios del Servicio Jesuita de Migrantes, que es una labor absolutamente desconocida, pero fundamental, que gracias a ellos pues hay algo de luz sobre esta realidad tremenda de los CIE.
Sí, porque documentarse sobre las situaciones, lo que pasa, situaciones concretas de cómo llegan, cómo se les trata y después cómo salen de los CIE y algunos pues vuelven. Uno de los datos que llama la atención es la devolución a los países, ¿no? También un dato positivo, dice, dentro de lo malo es que, bueno, pues que muchas personas llegan aquí y como no se les consigue identificar, al final pues quedan en libertad y no son repatriados.
Esa era la queja el año pasado, ¿no? Que se internaban muchas personas de países, sobre todo subsaharianos, con los que o bien no hay acuerdo o no hay posibilidades de identificación, con lo cual esas personas iban a pasar un tiempo en el CIE para ser devueltas a la calle. Por eso se llamaba el informe del año pasado algo así como sufrimiento inútil, ¿no? Uh-huh. Este año es verdad que ese problema, también en parte gracias a estas denuncias, pues ha disminuido, hay pequeños avances, en fin, esto hay que reconocerlo también, lo reconoce el informe, pero la parte negativa, pues esa discriminación por origen, ¿no? Que incluso permite entrever ahí pues un cierto racismo y unas políticas selectivas, es decir, personas jóvenes, ¿no? La mayoría, estamos hablando de gente joven que viene aquí a trabajar de Marruecos o de Argelia, que son inmediatamente detenidos, y mientras que personas de otras nacionalidades pues son llevadas a recursos más de tipo humanitarios, ellas sistemáticamente son enviadas a CIE y con una probabilidad mucho mayor que el resto de ser devuelta a sus países, para nada, porque luego al final estas personas, debido a la situación muchas veces desesperada que afrontan en sus países, ahora con situaciones como la del RIF, ¿no?, que está forzando a muchos jóvenes de Marruecos a migrar, con esa reimplantación del servicio militar obligatorio, que también está obligando a muchos marroquíes, está haciendo a muchos marroquíes emigrar, pues lo van a volver a intentar una, dos, tres, cuatro, cinco veces las veces que sean necesarias.
Mm-hmm. José Luis Segovia era muy contundente, decía, los CIEs hay que cerrarlos, porque, bueno, por muchas razones, pero es que no tienen razón de ser tal como están concebidos ahora.
Claro, y además uno de los objetivos que teóricamente tienen los CIEs, que es regular o, bueno, pues de alguna manera vehicular ese flujo migratorio, pues al final no consiguen, y con un sistema que es, diría que estrictamente carcelario. La presentación de este informe, que, bueno, pues a medida de golpear a la conciencia todos los años con la presentación en las últimas ocasiones en la oficina del Defensor del Pueblo, bueno, pues es una cita ya casi obligada para abordar este tema, ha casi coincidido este año con dos noticias vinculadas al CIE y a la política migratoria de la Unión Europea. La primera vinculada directamente al CIE de Aluche, porque esta semana ha tenido lugar el juicio por la muerte en el año 2011 de Samba Martine, una congoleña que falleció después de 38 días de estar en este centro. Vino se enferma gravemente y después de 38 días pidiendo una atención sanitaria falleció. Y bueno, pues hay un doctor que ha testificado esta semana. Los otros dos médicos que la atendieron están prófugos, están fuera de las manos de la justicia. Y luego una segunda noticia que ha pasado mucho más desapercibida, y es que la Unión Europea puede volver a apretar un poco más todavía las tuercas de la política migratoria con los países subsaharianos. Según parece, van a aprobar que no se concedan visados de corta duración a los nativos de los países que no permitan la repatriación de aquellos connacionales que lleguen a España en situación de irregularidad. Por tanto, esto que los CIE pues han puesto sobre el tapete en esta ocasión, que es que sobre todo marroquíes y argelinos son los principales internos de estos centros, porque hay acuerdos de repatriación con Marruecos y con Argelia, y que, como decía Faustino, pues en el resto de países pues hay muchas dificultades. Bueno, pues la Unión Europea, en vista de eso, pues va a apretar más todavía la política migratoria con los países al sur del Sáhara, y bueno, pues probablemente van a limitar todavía más los ya exiguos permisos de llegada al continente europeo.
Y lo que ha sido muy muy importante esta semana, ¿no?, es ese posicionamiento tan claro, ¿no?, tan meridianamente claro de la Iglesia española con respecto a estos CIE, Luis Argüello, ¿no?, el que quería saber un poquito más adelante.
Lo hablaremos, sí.
pues se refirió a ellos, pues realmente es que son centros que incumplen la propia legalidad vigente española que impide que estos sean centros penitenciarios, cuando en la práctica, pues como decía también José Luis Segovia, vicario del Arzobispado de Madrid a presentación, más penitenciario que esto, vigilados con policías dentro del propio recinto, cosa que en las prisiones son funcionarios específicamente formados para ellos los que están dentro habitualmente, no esos policías, privación absoluta de libertad por faltas administrativas, lo cual también contraviene a la legislación vigente española. Es decir, una falta administrativa no puede dar lugar a una
prisión prácticamente, de libertad. Claro.
Y sin embargo, estos son los CIE que se han ido desarrollando de esa manera, pues un poquito casi a hurtadillas, ¿no? Y a la sombra, pues muchas veces, de cualquier forma de control. Y gracias, ¿no?, a estos informes, gracias a toda esta presión que se viene haciendo, ¿no? Y aquí la labor de los jesuitas y otras ONGs, pues realmente ha sido fundamental, clave, es lo que ha ido poco a poco permitiendo, ¿no?, que por lo menos se vaya conociendo y se vayan poniendo algunas medidas de control, insuficientes todavía, pero por lo menos algunas.
Es muy interesante el testimonio de jesuitas de Pueblos Unidos, de las organizaciones que trabajan en los CIE, de cuál es la situación, pues iba a decir, carcelaria, o peor que carcelaria, porque lo que señalaba Ricardo es muy interesante, que es decir, que las cárceles no tienen a policías dentro del propio recinto. Son situaciones gravísimas para personas que en ocasiones han cometido delitos administrativos o alguna falta administrativa, pero que en muchas ocasiones, por cuestión de idioma y demás, no saben ni siquiera por qué se les priva de libertad. Es desde luego un agujero en nuestro sistema.
Bien, pues ahí queda ese recuerdo a ese informe del Servicio Jesuita Migrantes que se presentaba esta semana. Y si os parece, vamos a avanzar con esas declaraciones esta semana, ese desayuno del Foro Nueva Economía de Madrid, del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en el que había... La verdad es que salieron muchísimos temas, como siempre en este tipo de encuentros, muchas preguntas. Nosotros nos hemos centrado en algunos de ellos, por ejemplo, en la preocupación que tiene la Iglesia por la práctica religiosa y la transmisión de la fe en este momento en nuestra sociedad. Y en el ámbito político vamos a escuchar un sonido en el que Luis Argüello invita a superar la política de contrarios y a trabajar por el bien común con la vista puesta un poco más allá de lo que es los 4 años de legislatura.
Es verdad que la sociedad española somos todos, los que ganan, los que se quedan en medio, los que pierden, incluso los que no votan. Y entonces yo sí que haría un llamamiento a cualquier gobierno que fuere formado que en la medida de lo posible tengan en cuenta el bien común de todos los españoles.
Ese es el primer sonido y ya antes de daros la palabra, si queréis, vamos a escuchar el segundo, en el que el otro tema que a mí me llamó la atención en ese desayuno es el del... la defensa de la vida, la eutanasia, porque hablaba de que la muerte, vamos a recordar el sonido ahora mismo, porque Luis Argüello recordaba que la muerte no es el problema a situaciones como la que hemos vivido esta semana en Holanda.
Hoy hemos visto la noticia de esta joven holandesa, dice, tengo 17 años, ha escrito un libro, lo cuenta en sus redes, y dice, no aguanto más el sufrimiento, me quiero morir, y ha conseguido que la ayudasen a morir. Tendríamos que hacer esfuerzos por acompañar y aliviar el sufrimiento, por acompañar la soledad, por buscar en los cuidados paliativos. Estoy hablando de defender la vida, de promover la vida, de decir la muerte no es la solución de los problemas, la muerte no es la solución.
Bien, eran las palabras contundentes de Luis Argüello. Estamos ya en contacto con Ana Medina. Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches. Parece que hoy los duendes se volvían en contra.
Se han vuelto en contra, pero te tenemos aquí, aunque sea por otra vía, pero siempre hay medios para contar con tu presencia aquí. Te lo agradecemos.
Bien, encantada.
Estamos escuchando las palabras de Luis Argüello. He sacado 2 temas, pero bueno, como decía, hubo muchos otros temas más interesantes que trató el secretario general de la Conferencia Episcopal, pero estos me parecen especialmente interesantes en este momento político y en este momento en el que se habla una vez más de que en los próximos meses puede salir pues la propuesta del tema que ya salió de la ley o proposición de ley sobre la eutanasia.
Sí, porque además, bueno, el hecho de este caso, ¿no?, en Holanda, de esta chica con 17 años, nos ha revuelto un poco a todos, ¿no? Porque no estamos hablando ya de cuidados paliativos siquiera, Faustino, sino de personas que consideran que su vida pues no tiene sentido, ¿no?, que no merece la pena ser vivida, que están en una depresión, que viven un sufrimiento moral también, un sufrimiento psicológico, y que de pronto pues piensan que el Estado, ¿no?, o que alguien debe suministrarle algo para dejar de existir, ¿no? Es un paso más que también está ahí a la vuelta de la esquina para nosotros, ¿no? Y que nos pone la carne de gallina, porque, bueno, ¿quién no está susceptible de vivir una situación así, ¿no?, de tener un familiar que viva una situación así? La cuestión es ya el dar un sentido a la vida, ¿no?, el encontrar ese sentido a la vida más allá de que, pues, cuando la vida se nos tuerce no merece la pena ser vivida. Y cuando sacamos a Dios del discurso vital de una persona, ¿no?, y sacamos, pues, esa humanidad que acompaña, esa cercanía del corazón, no podemos negar que esta chica había pasado por situaciones muy dramáticas, ¿no? Pero el entender que la única solución que podía encontrar una persona con 17 años, que no tenía ninguna perspectiva más allá que la muerte, es algo muy crudo, ¿no? Algo que nos pone en situación de en qué valores estamos sustentando nuestra sociedad.
Aparte de que hemos sabido después que lo que se le aplicó no era la eutanasia, sino simplemente que fue verla morir en directo, pero que no se le dio ningún tipo de...
Se la dejó morir, exactamente.
Una confusión muy grande, es verdad, ¿no? Y además ella pues tenía trastornos de anorexia, bulimia, pues en fin, cuestiones relacionadas además con los abusos sexuales que había sufrido en varias ocasiones a lo largo de su vida. No es una historia tremenda, porque es que esta pobre chica pues instalada en esta condición de víctima desde hace pues realmente años, pues unos padres que también habrán sufrido lo indecible, lo suyo, que no han sabido cómo ayudarla, pues ella pues tampoco ha sabido, pues digamos, cómo levantar cabeza, ¿no?, después de todo este sufrimiento que le ha tocado vivir, ya sin ver otra salida a su situación de dolor que quitarse de en medio, ¿no? Y pues en fin, la realidad del suicidio pues es así, es así de dura, ¿no? Y desde luego pues lo primero que hay que tener pues es una palabra de, en fin, de cercanía, compasión pues hacia las personas que lo han vivido y lo viven en su entorno, ¿no? Y una llamada de atención también pues que aquí sí que entraríamos pues en ese debate de suicidios asistidos y demás, ¿no? También una reflexión de cara a la sociedad, a los poderes públicos, ¿no? Cuando una persona realmente ha sufrido una situación, ¿cuál es la manera de ayudarla, ¿no? ¿Cuál es la manera de ayudarla? Decirle que el suicidio es su derecho. No, yo, en este caso, pues no ha sido esa la situación, pero en Holanda pues se va extendiendo cada vez más, ¿no?, la apelación al suicidio asistido, pues simplemente pues por cuestiones pues de depresión. Y esto pues cada vez se está abriendo más paso, ¿no? Y es tremendo, aparte de que en un caso de este estilo pues incluso dejaría el Estado, ¿no?, a un lado su obligación de perseguir estos delitos, ¿no? Es decir, lo que tiene que hacer es pues buscar responsabilidades y volcar toda la ayuda en atender pues a estas personas que han sufrido por cualquier motivo, una enfermedad, pues una agresión de otro, un delito de odio, lo que fuera, ¿no? Y darles una salida en esa situación tremenda.
El otro día en el desayuno, conferencia desayuno que ofreció el secretario general de la conferencia, monseñor Luis Argüello, hizo una reflexión muy, muy interesante. Dice que ahora el sufrimiento aparece como categoría moral, algo que nos puede llegar a confundir, ¿no? Entonces, cuando conocemos el drama de esta chica, desde luego, de esta familia, porque, bueno, creo que la trayectoria la hemos podido conocer, pues violada muy jovencita, con infinidad de traumas acumulados, pues enseguida aparece el debate sobre suicidio asistido, sobre eutanasia, sobre si hay que legislar o no en estas circunstancias, pero se ha escuchado muy poco de que ha sido un fracaso absoluto de las administraciones holandesas. O sea, esta chica y su familia pidieron ayuda y asistencia social hace año y medio, porque esta chica tenía un gravísimo problema y unos gravísimos trastornos por un drama de vida. Entonces, durante un año o un año y medio, la administración de los Países Bajos no han atendido a una chica que ha acabado suicidándose, en definitiva, abandonándose. Entonces, está muy bien. Está muy bien. Hay que debatir. Estos casos surgen o motivan el debate, sí, pero también me parece que esta ocasión, y en esto nos esforzamos menos, no motivamos el debate de qué hacen nuestras sociedades del bienestar para atajar, para acompañar, para ofrecer una salida a estas personas que pasan un tránsito vital tremendo. Entonces, pues hay que hablar de la eutanasia, pues no sé lo que hay que hablar o no, pero del fracaso de esta sociedad moderna, posmoderna, pues también deberíamos hablar de ello, ¿no?
Bien, es una de las cuestiones que salía en ese desayuno informativo. Había más noticias, como decía, no sé si alguna concretamente os ha llamado la atención. Yo creo que la llamada al diálogo y a tener una visión de miras un poco por encima también viene bien en estos momentos. Estamos aburridos casi de oír hablar de pactos, posibles pactos, tal. Se pierde un poco la perspectiva de mirar un poco más allá, de mirar que lo importante no es saber quién se coloca aquí y quién se coloca allá, sino lo importante son los votantes, la gente que les ha votado a nuestros políticos, ¿no? Y a ver si el bien común de esa gente, de nosotros, los ciudadanos, es lo que verdaderamente les preocupa, no el repartirse los sillones, que parece lo único que preocupa en este momento en este país, ¿no?
Claro, incluso además, monseñor Argüello, casi venía a decir que el plazo de 4 años de esta legislatura que ahora empezará a arrancar es que poco, casi, ¿no? Es corto, ¿no? Habría que mirar mucho más allá. O sea, si miramos en un plazo de 4 años, pues evidentemente lo que intuimos nosotros es que se piensa en sillones, en mantener los poderes, las influencias y poco en el bien de la sociedad.
Pero bueno, fíjate, yo me quedaría de todo lo del desayuno, ¿no? Con el dato que has destacado al principio, y es ese dato, ¿no? Sobre la secularización en España. Es decir, uh-huh, en 20 años se ha pasado de 80% de bodas canónicas a un 20%. Es una cosa absolutamente inaudita, porque estos datos suelen ser muy estables. Es decir, la secularización tan rápida como la que afronta la sociedad española es desde luego un problema que hay que analizar muy seriamente y que, por lo que ha contado monseñor Luis Argüello, pues está analizando en las plenarias de la Conferencia Episcopal, y también pues que nos ayuda a entender, ¿no?, pues la jornada de apostolado solar y el Día de la Acción Católica de este domingo, que justamente es una gran apelación, ¿no?, a esa salida en misión de todo el laicado. No somos misión, es decir, aquí no se debe librar nadie. Y además es muy interesante cómo se abra la perspectiva, ¿no?, dentro de una visión de Iglesia pues más sinodal, más participativa, como está proponiendo el Papa Francisco. Es decir, dejemos a la gente participar más, tomar más responsabilidades, repartamos más y mejor el juego e involucremos a todo el mundo, a todo bautizado en la misión, ¿no? Este viene a ser de alguna manera pues la síntesis del mensaje para la jornada este domingo de los obispos.
Pues es una llamada cierta que viene muy bien, y porque efectivamente constataba los datos y las cifras que están sobre la mesa son esas y llaman mucho la atención, y es una preocupación constante. Que bueno, para resolverlo, para eso está convocado ese nuevo congreso de laicos que va a haber en el próximo mes de febrero. Va a ser un poco responder a esa llamada, ¿no? ¿Qué papel tienen que jugar cada vez más de protagonistas los laicos en nuestra Iglesia? Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento con ustedes aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, ¿qué tal?
¿Te días, has señor. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Concha...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91 531 1323.
El Papa Francisco celebra la llegada del Espíritu Santo en una Eucaristía solemne desde la Plaza de San Pedro. Santa Misa de Pentecostés. El domingo a las 10:30 de la mañana en 13.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano: la Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria de El Libro de Madrid, del 31 de mayo al 16 de junio, en la caseta 282.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
26.143, 26143, serie 115, 115.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.